Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la Semana con estas noticias.
La corriente martiana presentó ante la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos un informe donde denuncia las violaciones de las libertades en la isla.
El objetivo principal es que el régimen cubano tenga que rendir cuentas por la represión contra los activistas de derechos humanos. Así lo explicó a Radio Martí el opositor Moisés Leonardo, promotor de esta iniciativa.
Nosotros hicimos la presentación, recibimos ya el acuse de recibo de la Oficina del Alto Comisionado, en particular la sección que atiende lo que es el examen periódico universal, y bueno, estamos ya en espera de que el año próximo, cuando sea sometido el gobierno cubano a este examen periódico universal, como lo tienen que hacer todos los Estados miembros cada 4 o 5 años, pues que se tengan en cuenta nuestros señalamientos y nuestras recomendaciones.
La petición de la corriente martiana se ampara en una resolución de las Naciones Unidas que plantea el derecho y el deber de todo individuo de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Esta resolución establece que los defensores podemos recibir apoyo, ya sea en efectivo, en equipos, para la realización de nuestro trabajo. Y por lo tanto, todos estos decomisos son violatorios de esta resolución en particular. También incluimos allí las situaciones a que están sometidos los defensores sobre detenciones arbitrarias.
El informe menciona también las prohibiciones de salida del país y las multas, entre otros métodos represivos.
La periodista Sol García Basulto y la profesora de arte Iris María Marino García, colaboradores de la publicación digital independiente La Hora de Cuba, presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Camagüey por acoso e intimidación de la seguridad del Estado contra ellas y sus hijos menores.
Las dos profesionales trabajan actualmente en la campaña Ayuda Directa a Damnificados por el Huracán Irma, tal como explicó a Radio Martí Sol García.
Le planteamos la situación a la fiscal de guardia en atención a la población. Le comuniqué todas mis preocupaciones sobre el último incidente, el incidente del viernes, y también tuve la oportunidad de hablar de lo que con ella. Y estamos esperando respuesta en ese momento. Tienen un término de 60 días para darnos las respuestas. Así que bueno, la fiscalía hoy no cambió nada en nuestra condición. No tengo ninguna esperanza de que la fiscalía se conmueva con nuestra causa y nos dé una aprobación especial para seguir con esta campaña de ayuda directa. Pero bueno, lo que sí hicimos constar en la queja es las violaciones cometidas por los agentes con los que nos entrevistamos la semana pasada. Y bueno, ya eso es un alivio. Seguramente ellos van a apañar al sistema como es usual, pero al menos hicimos el trámite pertinente, ¿no? Lo que queda hacer.
Por su parte, la joven profesora camagüeyana Iris María Marino García se convierte en la tercera colaboradora de La Hora de Cuba que recibe amenazas de la seguridad del Estado de que podría ser acusada de usurpación de su capacidad legal.
La profesora de la Academia de las Artes, Vicentina de la Torre, en la ciudad de Camagüey, aseguró que lo peor fue que en el interrogatorio que le hicieron, uno de los agentes le dijo que han estado vigilando de cerca a su hijo de 11 años.
Se identificaron ante mí como agentes de la seguridad del Estado cubano. Estos hombres hablaron sobre mi vida familiar y profesional. Hicieron hincapié en mi trabajo de colaboración en la revista La Hora de Cuba y en el proyecto audiovisual Detalles del Bosque. Específicamente sobre el último video que realicé en este proyecto, que abordó el tema del paso del huracán Irma por la provincia de Camagüey. Estos hombres en esta oficina me amenazaron con acusarme por el artículo 149 de usurpación de capacidad legal. El mismo artículo por el que están siendo acusados mis colegas Sol García Basulto y Henry Constantín Ferreiro. Pero esto no es lo peor. El más joven de estos agentes allí me dijo que él ha estado vigilando la vida de mi hijo de 11 años, que él conoce personalmente a mi hijo, inclusive que él ha estado sentado al lado de mi hijo. Él me está haciendo estas amenazas en la escuela donde yo doy clase y estudia mi hijo, que es un niño. Yo siento que están acosando a mi familia y específicamente a mi hijo. Y voy a recurrir a las leyes y a todos los medios que sean necesarios para defender a mi hijo y a mi familia.
Las autoridades cubanas mantienen bajo arresto al periodista independiente Juan Carlos Linares Balmaceda.
Linares, de 50 años, fue detenido cuando hizo una reclamación al vicepresidente del Poder Popular en Luyanó, municipio 10 de octubre, tras serle retirada arbitrariamente a su esposa, Anabel Borges, la licencia de cuenta propista.
Mi esposo fue detenido el 21 de septiembre, sobre las 11 y pico de la mañana. A mí me citaron para el gobierno en ese día y me quitaron las licencias de trabajar. Entonces me mandaron a ir a Loná, que es un lugar donde usted liquida si tiene alguna deuda con el Estado, etcétera, para dejarme sin licencia. Entonces, cuando nosotros salimos del gobierno de Santa Catalina, mi esposo me dice, es que no se puede quedar así. Entonces, él va hacia la institución y entonces él toca, pero habían personas y empuja la puerta. Y entonces le dice a ese funcionario que le había dejado a su esposa sin trabajo. Y entonces, automáticamente, llamaron dos agentes más de la seguridad, que eran jóvenes, entonces lo conducieron para Aguilera. En Aguilera me dijeron, cuando yo llegué, el primer teniente Ernesto, que mi esposo había sido trasladado para el Vivá. Yo he ido ya tres veces al Vivá. Ayer, que estuve esperando para que me lo dejaran ver desde las 10 de la mañana hasta las 3 y media de la tarde afuera, cuando entré, le comunico a mi esposo, me dijo que había una fiscal que había conversado con él. Vamos a ver qué sucede, porque cuando yo fui ayer al tribunal, que un abogado que le quiero poner, dice que él, si no tiene el expediente, no puede ir a juicio.
La esposa de Linares Balmaceda dijo a Martín Noticias que es probable que lo sometan a un juicio sumario bajo el supuesto delito de desacato a un funcionario público.
El periodista publica sus trabajos en el portal Cubanet, donde denuncia las violaciones de los derechos humanos en Cuba.
El opositor Raudel Arias, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, fue sancionado este lunes a 10 meses de privación de libertad por una supuesta actividad económica ilícita.
Así lo denunció a Radio Martí el opositor Saqueo Báez Guerrero, coordinador de la UMPACU en La Habana.
Raudel Arias Valerino, a las 9 de la mañana, fue llevado a juicio criminal de plaza en 23, entre D y E, acusado de falso delito, por supuesto, puesto que es un activista nuestro muy activo ahí en la feuda de La Habana. Lo acusaron desde el día 18, estaba detenido arbitrariamente ahí en el Vivá, acusado de Bukenque, o sea, esas son personas que se dedican a llamar a los transeúntes, a que se monten en los taxis. Y por estar en esa zona de ahí, fue detenido, porque las cámaras ahí parece que estaban observando ahí todo el movimiento, y lo detuvieron ahí, fue llevado arbitrariamente desde el día 18, y hoy le hicieron un juicio, donde quedó condenado a 10 meses de privación de libertad en un campamento. Pero bueno, lo liberaron, porque tiene 3 días para apelar. Luego tiene que presentarse, según le digan ellos, en qué campamento, porque creo que queda para un campamento, o sea, no para prisión cerrada, sino para un campamento, pues, puesto que como es menos de un año de privación de libertad, debe estar en un campamento. El delito como tal que ellos lo acusan es de actividad económica ilícita.
El preso político Ovidio Martín Castellano fue trasladado a la prisión de máxima seguridad de Mar Verde, en Santiago de Cuba.
Su hermano, el activista Vladimir Martín Castellanos, explicó a Radio Martí que con el traslado a esa prisión, las autoridades están cometiendo una violación.
A Ovidio Martín Castellanos lo trasladaron para la prisión de Mar Verde, está en el destacamento 8. Quería significarle es que Ovidio Martín Castellanos, según ellos, está bajo investigación, está pendiente, y la única prisión dependiente que hay en Santiago de Cuba es Aguador, es decir, que a trasladarlo a esta prisión de máxima seguridad están violando, aparte de que todos lo violan, esto es otra violación más. Pudimos saber que lo trasladaron, pero no el día, porque él todavía no ha podido llamar. Llamó un recluso y se comunicó con la sede y explicó que estaba allá en el destacamento 8. Entonces mi sobrina, antier, fue a la visita de Alexei, del otro sobrino mío que está preso en Aguadores, y pudo corroborar que lo habían trasladado, pero no sabe el día exacto para la prisión de Mar Verde. Y entonces, que él está pendiente bajo investigación, según el mayor arte de la policía política, y lo trasladan para una prisión de máxima seguridad que no es donde él debe estar. Él debe estar en Aguadores, que es la prisión dependiente, esperando lo que vaya a suceder con él.
El opositor Ovidio Martín Castellanos, uno de los coordinadores del grupo opositor Unión Patriótica de Cuba, fue arrestado y golpeado el sábado 19 de agosto.
La detención tuvo lugar durante un operativo policial desplegado para impedir un encuentro recreativo con disidentes y vecinos de las distintas células opositoras en Santiago de Cuba.
Martín Castellanos está acusado de un supuesto atentado.
El preso político Eduardo Cardet sigue confinado en la prisión provincial de Holguín. Su familia ha pedido un traslado a una prisión abierta, pero las autoridades amenazan con imponerle un régimen de mayor severidad debido a sus ideas políticas. Así lo dijo a Radio Martí su esposa, Yaimaris Vecino.
Un poco achacoso desde el padecimiento respiratorio por el mismo, la alergia esa que tiene él del asma y tantos fumadores y tantas cosas. Y las condiciones allí, las amenazas que tiene encima de él de pasarlo a régimen de mayor severidad. La propuesta que tienen para él es régimen de mayor severidad. Eso quiere decir estar en una celda aislado con un uniforme de color naranja y bueno, con todo el rigor que lleva y no pasarlo para mínima como le correspondería en el caso de él, según el delito en que él lo encuadran. Eso es una cosa que no es posible en la ley hacer eso. Entonces la hermana de él, que se llama Miriam Cardé, fue la que obtuvo esta respuesta cuando se presentó la delegación del MININ en Holguín. Le dijeron eso, que esa es la proposición que hay para él, que eso se elevó a la nacional, ¿ves? Y entonces, en caso que lo aprueben, lo van a transferir para ese tipo de régimen. Ahí tienen prisioneros que no tienen nada que ver con la política, sino que son criminales, asesinos peligrosos, presos reincidentes. Allí mismo se lo dijeron así abiertamente, por sus ideas políticas, que no es por otra cosa, porque él no ha tenido ninguna complicación ni ningún tipo de indisciplina, nada.
El opositor cubano Eduardo Cardet, de 47 años y médico de profesión, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, fue detenido en noviembre del 2016 y condenado a 3 años de prisión por un supuesto delito de atentado a la autoridad.
Amnistía Internacional considera que el doctor Cardet es un prisionero de conciencia.
Intelectuales cubanos de dentro y fuera de la isla denuncian que detrás de la condena de limitación de libertad contra la economista independiente Karina Gálvez se esconde la intención política de dañar al proyecto Convivencia. La colega Ivette Pacheco aborda el tema.
Integrantes del Consejo Académico del Centro de Estudios Convivencia expresaron su repudio a la sentencia emitida por el Tribunal Municipal de Pinar del Río en contra de la economista independiente Karina Gálvez Chiu, quien fue sancionada por un supuesto delito de evasión fiscal que establece la limitación por 3 años de libertad y el decomiso de su vivienda. El documento ha sido una iniciativa del politólogo e historiador cubano Armando Chaguaceda, quien reside en México, según dijo a Radio Martí, Joandy Izquierdo, editor de la revista Convivencia.
La iniciativa pues me parece muy positiva, en el sentido de que en principio demuestra su solidaridad, es la intención de que otras personas que igual, o sea, piensan que es injusto, piensan que ha sido una arbitrariedad nuevamente contra Convivencia, pues se puedan sumar.
El acto en contra de la activista pinareña Karina Gálvez, cuya vivienda servía de sede al Centro de Estudios Convivencia, mal disfraza a los móviles políticos de la decisión. Así expresa el documento emitido el domingo, firmado por varios intelectuales, entre ellos el analista político Dimas Castellanos.
Cualquier agresión contra uno de sus componentes debe ser repudiado. Detrás de eso hay una intención política evidente de dañar ese proyecto por lo que va representando para el futuro de Cuba.
Miriam Zelaya, periodista independiente y firmante de la iniciativa, asegura que esta busca visualizar la arbitrariedad en contra de Gálvez.
En Cuba hay una distorsión legal tremenda, entonces cada vez que suceda esto, bueno, pues hay que un poco denunciarlo, que el gobierno tenga que pagar un costo, si se quiere, político.
Para los académicos, el fallo se dirige a sancionar y desincentivar el compromiso individual.
Con Karina ha habido un ensañamiento que no es con Karina propiamente, sino con el proyecto Convivencia en general, con los sectores críticos del gobierno.
Nuestra entrevistada dijo además que en ocasiones el mundo que se rige por un ordenamiento jurídico lógico no entiende muchas veces de qué se tratan las cosas en Cuba.
El sistema jurídico cubano es una aberración. Prácticamente todo lo que sea una iniciativa independiente, personal, individual, todo eso es ilegal. Entonces no está bien violar la ley. Lo que está muy mal en Cuba son precisamente las leyes.
El expreso político cubano Omar Pernet Hernández, quien cumplió 22 años de prisión en Cuba, languidece en un hospital de la ciudad de Louisville, en Kentucky, debido a un cáncer terminal.
El ingeniero y publicista cubano-americano Luis David Fuentes, quien reside en Kentucky, dijo a Radio Martí que ha lanzado una campaña para recaudar fondos que permitan que la hija de Pernet pueda viajar desde la isla para estar junto a él en sus últimas horas.
Mira, vamos a dar la tarea de hacer por lo menos una recogida de fondos, un fundraiser, y tratar de juntar algún dinero para ayudar a, en este caso, a Judith Pernet, que es la hija de Omar, para ver si podría estar acá. Entonces lo que hicimos es que ya le mandamos un dinero la semana pasada para que ella comenzara a hacer los trámites de pasaporte a través de estos amigos y también a través de la iglesia, que es una iglesia bautista que también ofrece servicios de ayuda a los recién llegados. Ella recibió el dinero, empezó los trámites de pasaporte. Tengo entendido que ayer o hoy ella debería tener ya el pasaporte en la mano. Una vez con el pasaporte en la mano, ella, nosotros mismos acá, la persona de la iglesia, le iban a hacer una cita en la embajada americana, y también creo que su prima allá en Miami está trabajando en eso. El Pernet está muy delicado de salud, las noticias no son muy halagadoras respecto a su estado, se le está visitando. Entonces eso es básicamente lo que estamos haciendo, y esperamos, si Dios quiere, que los trámites se realicen lo antes posible para que Judith pueda estar con, al menos con darle el último adiós a su padre.
Omar Pernet de Hernández, de 72 años, fue condenado en Cuba a 25 años de prisión durante la Primavera Negra del 2003.
El régimen cubano le puso en libertad en el 2010, pero también lo obligó a emigrar a España. Posteriormente llegó a Estados Unidos.
Y terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
La periodista cubana Joanny Sánchez criticó que el general Raúl Castro no haya visitado ninguno de los sitios afectados por el huracán Irma.
Joanny dijo en su blog Generación Y que hay varias teorías sobre esta ausencia.
Algunos creen que Raúl Castro está dejando que los funcionarios más jóvenes ocupen su espacio ante las cámaras de cara al 24 de febrero, cuando supuestamente abandonará el poder.
Otros hablan del hastío que ha embargado al general tras sus derrotas, como no poder reunificar la moneda, tampoco disminuir la corrupción, dignificar los salarios o atraer la inversión extranjera.
Según el análisis que hace Joanny Sánchez, si Raúl Castro va donde Irma dejó un rastro de dolor, pierde. Y si se queda en el palacio, también pierde.
Realmente, tras el paso del huracán Irma, la crisis alimentaria en Cuba se ha agudizado, incluso en provincias que no fueron afectadas por este fenómeno meteorológico. Abril Reyes con los detalles.
Cubanos entrevistados por Radio Martí aseguran que los vientos y la lluvia de Irma no son nada comparados con el huracán que están viviendo ahora para poder llevar alimentos a su mesa.
Pero es que no hay comida. La mayoría de las tiendas lo que tienen es pechuga de pollo. Una pechuga de pollo debe costar $4.90. Es una pechuga de pollo para una familia de 5 personas, el que la pueda comprar. La mayonesa no existe. Mire, a las cafeterías estatales, el refresco que está llamando no llega al pueblo, la manta no llega al pueblo.
María López, activista banera.
En la tienda no hay leche, no hay el perrito, no hay el jamón.
El periodista independiente Alejandro Tur Valladares habla de las colas en esa provincia que no fue directamente impactada por Irma.
Lo interesante es no solo las colas, que pueden durar una hora. Lo interesante es que se agota de forma inmediata. A veces uno hace la cola y cuando piensa que va a adquirir el producto, se agotó. Y esto realmente es muy frustrante. Las amas de casa, que son las que tienen que estar al frente de la cocina 24 horas, y en el momento que no saben qué van a inventar. He visto a muchas de ellas deprimidas porque no saben qué van a cocinar ese día.
Nidia Cristo Pérez es ama de casa en Santo Domingo, Villa Clara.
Ahora vinieron 5 huevitos a la bodega y media librita de aceite de comer, que de aquí a que eso vuelva a venir otra vez. Pasamos mucho tiempo y mucha necesidad, y en el mercado están picados los frijoles malos y están vendiéndolos a 10 pesos.
Entre tanto, cubanos de la isla continúan quejándose de la falta de ayuda del gobierno mientras este envía donaciones y brigadas médicas y de rescate a otros países.
Grisel González, del programa de televisión Martín Antena Live, tiene el testimonio de cubanos afectados por Irma.
El sábado 23 de septiembre, el gobierno cubano envió 1.6 toneladas de ayuda humanitaria a Dominica, Antigua y Barbuda, que incluye paquetes de comida, vestimenta y materiales para dormir como cobijas, sábanas, almohadas y colchones, según anunció en una edición del canal Telesur. En la comitiva viajan médicos, una brigada canina y rescatistas. Miles de ciudadanos ciudadanos cubanos afectados por el paso del huracán Irma en la costa norte de Cuba aún permanecen sin recibir algún tipo de asistencia por parte de las autoridades cubanas.
Nos trajeron un poco de comida ahí, un arroz salteado que no sabe a nada, malísimo, y una cardosa, que eso es más agua que cardosa. Y eso fue lo que nos dieron a nosotros, vendido, no es regalado, porque parece que vamos a tener una desgracia como la que tenemos para que nos hubieran dado como de donación. Y habernos dado comida regalada, y habernos traído agua, y haber venido a ver qué le hace falta, que si colchones, que si aquí no ha venido nadie.
Si es cierto que los acontecimientos climáticos no hacen concesiones entre rico y pobre, lo que vivimos en precarias condiciones, en desigualdad de vivienda y de todo, somos los que más sufrimos dicho embate. Lo que vivimos en estas condiciones por más de 50 años, generaciones tras generaciones, que nos han prometido año tras año y década tras década que íbamos a mejorar nuestras vidas. Confiamos y fuimos traicionados. Nada se ha resuelto. Seguimos viviendo en las mismas condiciones.
Y habaneros dan su testimonio de las protestas que protagonizaron unos 1,000 residentes de Santo Suárez y Luyanó, que salieron a las calles hace ya varios días ante la falta de agua y electricidad tras el paso del huracán Irma.
Periodistas independientes de la agencia Cuba Media Press recogieron esas opiniones.
Cuando el zapato aprieta, el miedo desaparece. Así lo demostraron los habitantes de las barriadas capitalinas de Santo Suárez y Luyanó, quienes tuvieron que salir a las calles para reclamar la restitución de los servicios de agua potable y electricidad.
Había gente que tenían hijos y tenían abuelas enfermas que necesitaban comida. Y entonces, ¿cómo nos van a quitar la luz una cantidad de días? Y no van a abrir ni una panadería, aunque sea para comprar el pan.
Se habían echado a perder mucha comida. Y había niños chiquitos, mucho calor. Vinieron a dar las explicaciones después que se haya formado la revuelta esta. Fue que empezaron a querer explicaciones. Ahora nadie quiere explicación. Ahora la gente lo que quieren es solución.
Desde el gobierno decían de que no se podía restablecer el servicio eléctrico y el agua además. Pero cuando ellos vieron que el pueblo comenzó a exigir ese servicio con más fuerza, ellos automáticamente lo pusieron.
Mandaron primero 3 pipas. Dijeron, con 3 pipas no alcanza. No queremos limosna, queremos agua. Entonces, alto seguido pusieron el agua y a los 5 minutos pusieron agua.
Tengo 27 años y como nunca lo había visto. Para el pueblo lo que hay que darle un algo para que la gente con el agua y la comida no se juegue.
El periodista Reinaldo Escobar afirmó desde La Habana que debido a la fragilidad de Cuba en materia de infraestructura, no sorprende el daño causado por el huracán Irma.
También comparó las notables diferencias entre la residencia de los cubanos y las instalaciones del sector turístico.
¿Qué pasa? Cuando un país tiene la fragilidad que tiene Cuba, pues no solamente un huracán, cualquier fenómeno atmosférico le puede afectar en una medida mayor que si no tuviera esa fragilidad. Y si bien es cierto que los vientos huracanados de Irma ocasionaron un daño terrible sobre la agricultura y sobre la infraestructura habitacional y de instalaciones de electricidad y telefonía, también es cierto que la mayor parte de las casas afectadas están afectadas por la situación habitacional que tiene Cuba, que hay una enorme cantidad de viviendas en un estado calamitoso, casas que se construyeron hace 50 años que no han tenido ningún tipo de reparación, casas de madera, y muchas personas que han construido sus nuevas viviendas, pues las construyen con elementos de construcción muy elementales, lo que se llama la cubierta ligera, un término que es un eufemismo para hablar de techos que vuelan con los huracanes, ¿no? Porque son techos de zinc, techos de fibrocén. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ya el periódico estaba informando hoy que toda la infraestructura turística estaba lista ya para enfrentar el volumen que se puede esperar en la llamada temporada alta que comienza ahora mismo, ¿no? Y sin embargo, la temporada alta para vivir en el país, esa no se sabe cuándo es, ¿no? Sencillamente la gente tiene que seguir viviendo albergado, tiene que seguir viviendo en casa de los parientes y tiene que seguir levantando viviendas que se caen con cualquier viento.
Del impacto del huracán Irma en Cuba habló también el ministro de Turismo del régimen, pero solamente para insistir en que todas las instalaciones del turismo cubano estarán operativas para la temporada alta a partir de noviembre.
En un encuentro con 160 turoperadores, El titular, Manuel Marrero, afirmó que el huracán Irma ocasionó entre el 8 y el 10 de septiembre una disminución del 50% en la llegada de viajeros ese mes a la isla.
Antes y después del paso del huracán Irma, para muchos cubanos, la ayuda de sus vecinos probablemente sea la única ayuda que reciban.
Realmente en nuestro país la ayuda que hemos recibido ha sido de vecino con vecino. Entonces la ayuda que hemos recibido ha sido más bien espiritual, entre vecinos, entre familia, y del exterior mucha ayuda, le repito, espiritual también, mucha preocupación, pero aquí ninguna.
Esa es la opinión de la capitalina María López, mientras para Joel Armenteros de Corralillo en Villa Clara.
La ayuda a vecinos representa todo, porque esa es una unión que se crea entre las mismas familias, y entonces uno ayuda al otro en todo lo necesario, porque ya el Estado, como no tenemos apoyo del Estado, tenemos que tratar de obligatoriamente buscar apoyo dentro de los mismos vecinos, dentro de los mismos compañeros aquí, de lo que es el mismo pueblo, que aquí nadie quiere un salario para pagar un techo o cualquier, de lo que tenga un derrumbe total, de qué forma tú vas a hacer una casa con un salario de 500, 600 pesos al mes.
El holguinero Ramón Zamora también destaca la solidaridad entre los cubanos, que ya muy pocas esperanzas tienen de que el Estado les ayude en situaciones de desastre.
A los que son damnificados totales, bueno, pues muchos de ellos han tenido que, o sea, en este caso los mismos vecinos, aportar dentro de lo posible, ya sea un pedazo de cartón, de zinc o cualquier otra cosa, para poder arreglar esa vivienda, para que esas personas, o sea, dejen ya estas viviendas refugio que les sirvieron en el momento del paso de estos fenómenos y puedan reincorporarse a su vivienda y, bueno, cada cual vivir su vida privada.
Según cifras oficiales, más del 77% de los albergados por el huracán Irma se refugiaron en casas de familiares y amigos.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba está convocando al concurso Recuperemos Cuba, tras recibir varias ideas desde la isla y de un conjunto de comunidades cubanas en el mundo para que el país se recupere lo antes posible de los destrozos causados por el huracán Irma.
En un comunicado de prensa, la Fundación especifica que solo podrán participar los cubanos residentes en la isla y que el 15 de diciembre serán dados a conocer los ganadores, quienes recibirán un primer premio de $250, además de tres menciones de $100 cada una.
El concurso consiste en seleccionar de un listado de medidas las que se consideren más importantes para que Cuba se recupere de los daños sufridos y la explicación de los motivos por los que consideran prioritarias esas medidas.
En otras noticias, el Estado finlandés abonará $237,000 por daños y perjuicios al jugador cubano de voleibol Luis Tomás Sosa Sierra, condenado en Finlandia en el 2016 por un delito de violación y absuelto un año después.
La Oficina del Tesoro de Finlandia fijó la indemnización por el sufrimiento causado por su encarcelamiento de 362 días.
Sosa, quien fue condenado en primera instancia en ese año a 3 años y medio de cárcel y absuelto en el juicio de apelación celebrado el pasado junio, demandó al Estado finlandés y exigió el pago de una compensación de $450,000.
El abogado de Sosa argumentó que el caso tuvo una gran repercusión internacional, lo que perjudicó su reputación como deportista, pese a haber sido posteriormente declarado inocente. Y así llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingeniero de sonido Raúl Tábanes Estrella. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Alberto Müller
y Rafael Martínez Sector.